¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Cómo andas, José?
Bien, ¿y vos, Adrián?
Bien, acá con frío.
Estaba... ¿Frío? Pero no, hoy no hace frío.
Sí,
para...
no hace frío.
¿Sí?
Siempre hace frío.
Bueno, me parece que es muy exagerado. Recién empezó el invierno hace un día y... Va, ahora, sí. Hoy empieza el invierno, ve qué día es. Ayer fue la noche más larga.
21.
No sé qué historia. Sí,
¿cómo es eso, la noche más larga?
Bueno, la noche más larga, loco. Está el planeta, está el sol y es cuando está más alejado y listo.
Y ahí empieza el invierno.
Sí. No hay mucha cosa rara con eso. Así que bueno, ¿y hoy estás tranquilo, cansado?
Hoy sí, estoy bien, estoy dormido, estoy descansado. No por eso voy a tener menos sueño que otro jueves.
Está bien.
No, estuve leyendo los mails, nos vamos a mandarle un saludo a Bonnie, que todavía sigue en poder de mi pendrive. No sé cómo seguirá el esguince, pero nos sigue escribiendo, así que es bueno ver que hay por lo menos un oyente del otro lado que nos da feedback.
¿Vos creés que hay uno o hay muchos?
No estoy seguro de qué creo a esta hora.
No, pero hay gente, siempre hay gente que escucha y escucha cosas, capaz no lo de ahora, en vivo, pero programas más viejos. Yo, por ejemplo, cuando en la facultad, a todo el mundo, a los alumnos, ponerle, les digo, ¿entendés? Que escuchen si quieren, quedarse un rato de risa, algunas cosas que decimos.
¿Pero les decís para castigarlos o decirle, bueno, che, aprendan de esto?
No, tampoco voy a decir aprendan de esto. Les digo, mira, hago un programa de radio, hablamos de estas temáticas que capaz que les interesan. Podés escucharlo, entrá a la página de internet, ovejafm.com, podés descargarte los programas viejos. Si no, entrá directamente un jueves a la noche y te lo escuchás en vivo. En fmfutura.com.ar.
Así es. Que... Igual, digamos que es una carrera medio copada la tuya en la que vos das clase, ¿no?
Y sí, es bastante interesante porque, digamos, como son carreras nuevas, no, o sea, son carreras nuevas, ¿no? Es una carrera bastante nueva, en una universidad bastante nueva, lo cual hace que no haya gente, digamos, que está hace 20, 30 años dando las mismas materias en la misma universidad, lo que genera sí o sí un montón de desgaste, un montón. Imagínate una persona 30 años dando una misma cosa en una misma universidad. Sí. Es imposible soportar.
Sí, que igual
por el alumno, por el docente.
Carrera, ¿no? Que vos ves que tienen unas ganas de vivir, transmiten cada vez que van a la cruzada, que es impresionante.
Y yo qué sé, o sea, bueno, yo ponele también, yo cuando fui a la universidad, no sé, me pasó que, digamos, que está bien, la universidad me encaminó a ciertas cosas, pero si uno se pone a ver, digamos, del área específica, no fue tan buenísima, ¿entendés? O sea, porque muchas veces lo que termina pasando en áreas así que son como técnicas es que muchas veces los docentes no tienen mucha idea a veces.
Sí, ¿entendés? Que siempre pasa, ¿no? Que es como que se quedan en el tiempo y si no tienen un motivo para actualizarse, vos ves que el mundo va para un lado y el tipo
se quedó. Claro, o sea, pero muchas veces en cuestión de la cuestión práctica. Capaz que en la cuestión teórica, la cuestión de la abstracción, la cuestión de manejo de ciertos conceptos y eso, sí, digamos, tiene cierto valor. Ahora, en cuestiones prácticas, que es a mi consideración una de las cosas que más falta en la universidad, ¿entendés? En tratar de achicar todo, hace que los flacos sí, sepan un montón de cosas súper locas, de abstracción de máximo nivel.
Sí, pero van a hacerlo práctica, a la realidad y no pueden.
Claro, no, se sientan en una computadora y les cuesta teclear, ¿entendés? O no tengo internet y no saben que ahí atrás hay un cable que se conecta. Y esas cosas muchas veces te la da no ser un genio, sino la práctica, ¿entendés? Y otra cosa de las que no hay mucho en las universidades, y que es muy difícil, que ya lo dije varias veces, es la cuestión de leer código. A los pibes no les enseñan a leer nunca código de otro. Siempre trabajan en hacer, en hablar, pero no en leer, ¿sí? Y eso hace que las cosas sean muy, o sea, haya un desfasaje muy grande entre lo que los pibes pueden ser capaces de hacer solo ellos, ¿sí? Solo ellos con sus herramientas, y lo que podrían llegar a hacer si entienden lo que hacen un montón de otras personas. Y eso en la informática es, digamos, donde se estudia, digamos, el reuso de código, donde hay un montón,
sí,
de...
Eso va como en contra justamente del principio de decir, en vez de hacer la rueda una y otra vez, vamos a agarrar algo que ya está hecho, y no te enseñan cómo aprovechar lo que ya está hecho.
Así que, sí, bueno, entonces es bastante jodido todo eso dentro de las universidades, ¿sí? Porque siempre tenés, bueno, es como todas las cosas, hay docentes que son pila, que son que de los que puedes aprender un montón, y hay otros de los que no. Pero eso cambia mucho cuando las universidades son más viejas y las carreras son más viejas, digamos, es más difícil que tengan nuevas improntas, nuevos cambios, que implementen cosas nuevas, ¿entendés? Es muy complicado, porque ya el nivel de la burocracia pasó por arriba de todo el mundo. Es preferible no cambiar nada si total sigo cobrando todos los meses. Lo que pasa en general, ¿no?
No sé. ¿Qué
tipo llamamos? Dale, mirá. Hoy a la mañana... viste, yo los jueves, como hago el viaje hasta la universidad, después vengo acá, siempre me pongo algo para escuchar, que me bajo de internet, así me bajo al reproductor de música, digital de música, me bajo algo que nunca escuché y me lo pongo a escuchar. O sea, tengo un par de sitios de internet en donde me bajo música, me lo pongo al pendrive y me pongo a escuchar. Y hoy encontré un disco bastante interesante que me gustó mucho, y es de los últimos meses lo que más me gustó. Y la banda se llama Te Odio Con Toda Mi Alma. Y es un disco nuevo, del año pasado creo que se llama Disturbio Lunar. Y este tema que vamos a escuchar se llama El Mejor Día del Mundo.
El día, el cielo se ha puesto rojo. Energía electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la Oveja Electrónica.
Así es, le estamos sacando el cuero a todos nuestros oyentes en este interim.
Bueno, mirá, yeah. Viste, hace poco se anunció, ministro del Interior y de Transporte, no sé qué tiene que ver, pero no importa, que se llama Randazzo. Viste que están con toda la movida esta de las cosas, de la tecnología.
Sí, todo,
¿viste?,
tiene que ser digital y todo tiene que ser ya en la web.
Bien, ahora aparentemente está lo del pasaporte. El pasaporte, vos viste, antes sacabas un pasaporte, bueno, un pasaporte común, no sé qué, tenía esos cosos, no sé, de colorcito, el papel, ¿cómo se llama? El sticker. Esa, ese, el sticker para validar si es correcto.
El holograma, ¿no? Como el tipo.
Claro, ahí está, el holograma, ese, ¿no? Ese. Bueno, sí. Ahora están usando otra tecnología, que bueno, viste, es más sofisticada y como está bajo las reglamentaciones de no sé qué. Viste, como de los institutos estos que reglamentan cosas a nivel,
sí,
internacional.
Como si fuera una norma, la ISO 9001.
Sí, sí, sí,
hay
no,
una norma para los pasaportes.
Sí, hay una norma ISO con ciertas cosas que. Bien. ¿Y qué pasa? Esa norma, sí, estandariza la cuestión de los pasaportes, digamos, con unos chips, ¿sí? Que son estos, que funcionan por RFID.
O sea, como la tarjeta sube, pero en el pasaporte.
Claro, que tienen información, no toda la información que los tipos, cuando vos vas a darle el pasaporte, en vez de mirarla y copiarla,
sí,
la pasan por
un lugar y ya saben si es verdad, si es falso, y saben todo de vos, digamos.
Claro, pero todo eso, toda esa información está metida en un integrado, en un circuito integrado, en un chip que está metido en el pasaporte. Sí, es muy chiquito y está metido adentro del pasaporte. Lo que es una cosa, digamos, para estos tipos que lo presentan, no sé qué, el avance tecnológico súper buenísimo, y que además, como es ese estándar, digamos, te van a dejar entrar en otros países, ¿entendés? Por ejemplo, en Estados Unidos necesitas visa, bueno, si tenés el pasaporte con el chip este, no te van a pedir visa, ¿entendés?
Me parece muy como de fantasía eso.
No importa, pero, digamos, cada vez más, digamos, la información de las personas está, ¿sí?, mediada por la informática. En este caso es una cosa bien concreta, es un pasaporte en el cual los datos, ¿sí?, no están, ¿sí?, en un chip, ¿sí? Ahora, la gente tiene que saber también que las cosas de la tecnología, digamos, por gente que conoce de cosas de tecnología, son rastreables. Esto quiere decir es que ese chip, digamos, le podría estar dando información al chabón que te lo pasa por la maquinita, pero también me la podría estar dando a mí.
O sea, vos decís
que estoy al costado de él.
Puede venir alguien con un lector metido adentro de una valija, pasar al lado mío y adivinar algo de mí o ponerle algo adentro del pasaporte.
No, pero ahí está la foto, están todos tus datos, digamos, no es una cosa menor. Hay muchos,
o sea,
datos guardados, todos los datos biométricos que te toman. Cuando te hacen sacar todo eso, está metido ahí, ¿sí? O sea, todos esos datos tuyos están metidos ahí.
Y cualquiera se los puede llevar.
Y en teoría, a ver, no es tan así como que cualquiera se los puede llevar, pero digamos, toda la metodología y todos los métodos de inscripción que usan de los datos, o la llave que usan para resguardar los datos, digamos, ya hace muchos años esa tecnología está, digamos, como rota, ¿entendés? O sea, ya hubo, por ejemplo, hay un grupo bastante conocido internacionalmente que se llama THC, ¿sí? Que se llama The Hacker's Choice, ¿sí? Que Es un grupo que lo que hace es, obviamente, hacer investigaciones en cuanto a seguridad informática. Y apenas salieron los pasaportes en los países del primer mundo, obviamente, nosotros estamos en 2012, pero estos pasaportes ya se usan de manera internacional hace por lo menos 6 años atrás. ¿Sí? Bien, hace muchos años atrás, ¿sí? esta gente de Hacker Choice hizo aplicaciones, mostró pruebas de concepto y hasta hizo un pasaporte trucho. O sea, no un pasaporte trucho,
sino un chip que se hace pasar por un pasaporte.
No, en un pasaporte real, ¿sí? Le cambiaron los datos que venían por una personalidad trucha. ¿Entendés?
O sea, Juan Carlos.
Le pusieron le pusieron a Elvis. Entonces, cuando vos pasabas el coso por las máquinas, te daba los datos de Elvis con la foto de Elvis y todos los datos. A ver, la gente en general tiende a pensar, con las cuestiones de la tecnología, que cuando hay de por medio tecnología, las cosas son más seguras. ¿Sí? Son más seguras, son más rápidas, son más baratas. O sea, la gente piensa un montón de estas cosas que no siempre son ciertas. ¿Sí?
No sé, los lavarropas con más tecnología seguro son cualquier cosa menos baratos.
Bueno, pero bueno, estos pasaportes inteligentes, vos te das cuenta que son inteligentes, pero tienen un dibujito. Tienen un dibujito en la tapa, un rectangulito con como un dibujo, ¿sí? Esos son los que dicen que son los inteligentes y esos tienen el chip adentro, ¿sí? ¿Y cómo es? Bueno, este grupo de THC que encontró esto, obviamente se dedica a las cuestiones de seguridad informática y va encontrando cosas no solamente de esto, digamos, de todo lo que se te vaya ocurriendo, porque son gente que se dedica a esa temática. Y hay, digamos, y esto no es una cuestión menor, digamos, porque esto es, vos te compras un aparatito que vale $80, ¿sí? Como mucho, ¿sí? Y te parás al lado de la persona que tiene el pasaporte guardado en el bolsillo, en un lado, y los datos, ¿sí? Se mandan de manera inalámbrica.
O sea, ¿sí? Que vos no tenés que tocarlo, el tipo no tiene que hacer nada. Vos, claro, caminás al lado del tipo y ya está.
Digamos, la lógica de esto es que tu aparato, que tiene energía, digamos, alimenta al otro chip que está de manera inalámbrica. ¿Sí? Es toda una cuestión, digamos, en el medio, digamos, pero estos chips son estos que funcionan por RFID, ¿sí? Que hay un montón de otras investigaciones y de cosas con esta tecnología. Pero bueno, como te decía, te compras un aparato que vale $80, se lo acercás a un flaco y le chupaste todos los datos. Obviamente, cuando le chupaste los datos, hay que hacer después un proceso en el cual, como eso en teoría está encriptado con cierta cuestión, tenés que desencriptar la información. ¿Sí? Pero es una cosa que ya se sabe que se puede hacer y que te bajás un par de programas de internet y te lo haces. O sea, entra, no sé, a la página esta, no sé, de este tipo, de THC.org, tienen un proyecto que se llama THC EI Passport y que ahí tienen todos los datos de cómo vos podés hacer todas estas cosas. ¿Sí? Bueno, obviamente que después existen remedios de alguna manera contra este tipo de cosas. No sé, hay muchos que le ponen, no sé, se venden también unos aparatos que son una jaula de Faraday y que son, bueno,
sí, es como una billetera de lata que protege a los chips para que nadie te los lea hasta que vos no los sacás de adentro.
Claro, bueno, entonces en teoría con eso te podrías asegurar que hasta que el chabón no abre el pasaporte y lo pone, tus datos no sí, salen de ahí, sacar. Pero esto es como, no sé, es atar algo con alambre, ¿entendés? O sea, yo leía en un ejemplo que decían, es como, bueno, tenés la luz del sol, ¿sí? Y para que no te pase la luz del sol, bueno, construís una casa y te metes adentro y estás oscura, ¿entendés? Pero en este caso, digamos, lo que es el chip, digamos, si vos querés evitar, no usás un chip o usás alguna otra tecnología, digamos. Pero si existe el chip y está metido ahí, obviamente que eso es hackeable, digamos. De alguna manera, tarde o temprano, alguien va a saber cómo sacar la información de ahí. Entonces, bueno, esto pone, digamos, de alguna manera, pone ahí para discutir cosas que no se discuten nunca, digamos, bueno, de quiénes son los datos, quién los administra, quién tiene poder sobre los datos, quién tiene la propiedad sobre esos datos, digamos, y eso me lo da el gobierno en un chip que está dentro de mi pasaporte y cualquiera lo puede ver, y bueno, y cómo es, ¿entendés? O sea, se empieza a meter un montón de capas en el medio, las cuales las personas comunes no tienen forma y escapatoria. ¿entendés? O sea, porque no tienen forma de poder pensarlo, ¿entendés? No, además, la forma de protección.
Y lo más loco es que uno por ahí confía en eso, todo el mundo, y pasa como decís vos, que viene un tipo que tiene un poquito de idea y te tira abajo el esquema de seguridad y nadie se va a preocupar porque nadie lo va a conocer.
Ah, bueno, acá estamos viendo, hay un par de programas que, digamos, agarrás, lo conectás y te tira
sí,
los datos al toque.
Apretar dos botones y ya hace todo.
Eso. Claro, y a ver, y esto lo no sé si lo saben o no las personas que implementan todos estos sistemas, pero si no lo saben son ignorantes.
¿Y si son ignorantes, son
y claro, exactamente. Y si lo saben son unos hijos de puta, porque digamos no pueden, digamos, hacer estas cosas. Entonces la disyuntiva entre ignorancia e hijo de puta, digamos, es complicada.
Es difícil elegir, ¿eh?
Así que bueno. Bueno, no sé, ¿vamos a otro tema?
Dale, creo.
Acá, este tema.
Bueno, este tema lo dije yo, parece. Mirá, vamos a escuchar a Camión haciendo Casa de Huéspedes.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software Libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
¿Qué pasa si te digo que la educación está viva?
Que está en vos y en cada uno de nosotros descubrir cómo seguirla.
Que aprendices y educadores somos todos por igual.
Que la escuela, como la conocemos, tiene que cambiar.
¿Qué pasa si te digo que una escuela puede ser libre, orgánica e independiente?
Una red de pares, organizada colectivamente.
Un lugar donde el aprendizaje es intercambio y movimiento.
Ambiente e individuos recreándose en todo espacio y momento.
Educación es crecer como persona y comunidad.
Es respetar al individuo en toda su humanidad.
Es ser conscientes de que solo podemos amar si fuimos amados.
Y respetar a los otros si fuimos respetados.
Esta educación no es una utopía.
Hay millones de niños que así aprenden hoy en día.
Escuelas libres, activas y democráticas.
Algunos siguen métodos y otros aprenden en casa.
Se podría decir que son escuelas vivas.
Donde todo siempre cambia y se construyen a sí mismas.
Donde se respeta al niño, al adulto y al ambiente.
Pero más que nada, se respeta a la vida y a lo que representa.
¿Qué pasa si te digo que este es el momento?
Comparte, difunde y pon las ideas en movimiento.
¿Qué pasa si te digo que hoy es el día?
La Tierra y la humanidad necesitan una educación viva.
Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán, es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor, alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Karadachan. Capitán, es lo que hay.
El comunista. O es anarquista, o es fascista, o capitalista.
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probas una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue dulce de
che, che, revolución, che.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Así es. ¿Qué estás viendo en la web?
Nada, cosas raras, no. Si querés, ¿sabes qué? Podemos charlar de lo siguiente. Este último sábado hubo un evento acá en la universidad, ¿no? ¿La UTN fue?
Sí, la UTN.
Que se llamaba de Django Day, una cosa así.
Sí, me encantaría hablarte de algo, pero no pude asistir. Así que estoy medio que no sé nada de qué pasó en el
No, bueno, pará. ¿Cómo no sabes nada? Sí, fue un evento, pará. Fue un evento, ¿sí? De Django Day, ¿sí? Por lo menos podemos explicar de qué se trata, de qué se trata el asunto, ¿sí? O sea, para que entiendan. O sea, igual, uno de los pibes me comentó que fue de la universidad, digamos, y me dijo que, bueno, hubo charlas y después hubo como, hubo unas charlas donde mostraron cosas en vivo y después se pusieron a programar así un grupo. Y este tipo de eventos, digamos, para que se entienda de qué estamos hablando, ¿sí? Django es un framework de desarrollo para Python.
O sea, es un conjunto de aplicaciones y herramientas para hacer otras herramientas y otros programas arriba de eso.
Claro, o sea, este Python es un lenguaje de programación, Y entonces, para poder programar de una manera más ordenada, digamos, sin tener que hacer siempre lo mismo, digamos, de una manera diferente.
Hay gente que ya coordinó y coleccionó y juntó todas formas de hacer muchas cosas y las encargó de que anden todas bien unas con otras. Entonces vos decís, quiero, no sé, tener una aplicación que gestione usuarios y una aplicación que gestione mensajes y que ande todo bien y la aplicación de mensajes sepa cómo están los usuarios y vos las pones y el sistema se encarga de que anden bien unas con otras.
Bueno, entonces esto era un día, o sea, una charla, ¿sí? Y se juntaban a programar gente para que gente que se introducía a este sistema de programación, digámoslo así, se llama Django. Y obviamente, bueno, fue un montón de gente que como este pibe, que fue por primera vez, que apenas sabía algo de Python, y que, bueno, obviamente, cuando uno ve una de estas cosas, que en 2 segundos puedes hacer una aplicación bastante compleja que de otra manera te hubiese llevado un montón de tiempo, se te quedan los ojos abiertos así. Este flaco me decía, bueno, o sea, si tocas, o sea, no es tan así, pero digámoslo.
Sí, haces. Pero es rápido hacer cosas, ¿no? Como que ya está casi todo solucionado y la tarea tuya es integrarlo para que resuelvan el problema que vos tenés.
Y yo le explicaba que, o sea, a la gente se le quedan abiertos los ojos así, pero yo les explicaba que todas esas herramientas son buenísimas, súper buenas, son geniales, siempre y cuando, digamos, el objetivo que vos tengas, o digamos, que sea en ese periodo de tiempo donde vos pones en práctica un montón de cosas que no sabés, vayas aprendiendo, ¿sí? Porque hay mucha gente que se dedica a la informática que prioriza hacer una cosa, ¿sí? Que esté hecha, al aprender qué es lo que se tiene que hacer para hacer eso. O sea, como uno en la informática usa como muchas veces muchas capas de abstracción en el medio, ¿sí? Es cosas que van simplificando lo anterior, ¿sí? Cuando uno ve desde un avión, a las hormigas no las puede ver, ¿sí? Por ejemplo, y a las personas ves nada más que la cabeza, vamos a suponer, ¿sí? Ahora, si vos querés saber cómo se hacen las cosas, o si las tenés que hacer pasado mañana o dentro de un mes, sin esa herramienta, ¿sí? O con otra, vas a tener que saber cómo están hechas las cosas realmente. Entonces, está buenísimo usar esas herramientas, pero vos tenés que tener una visión un poco más a largo plazo, ¿sí? En la cual vos tenés que entender y tenés que ir aprendiendo de alguna manera todas las partes que componen eso, ¿sí? O sea, por lo menos los conceptos, qué diferentes programas entran en juego, ¿sí? Cosas como mínimas, tampoco es que tenés que saber todo, pero digamos, tenés que saber lo mínimo para poder arreglar errores, para poder, digamos, tener una formación más completa. ¿Sí? O sea, así que bueno.
Sí, yo vengo, voy a llamar al entrevistado.
¿Ah, sí? Pero. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a otro tema de esta banda que se llama Te odio con toda mi alma. Se llama Únete al rebaño.
Yeah. esa serpentea sobre mí.
Llegamos después de escuchar ahí, estamos escuchando a Los Mirlos, banda, alta banda peruana de cumbia, no sé, psicodélica, no sé cómo le dicen.
Bien, estamos ahora hablando hasta corrientes con Brian. Brian, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Sí, estamos acá.
Bien, ¿cómo andas, Brian?
Todo bien, ¿y vos?
Bien, bien. Nos dijeron que van a hacer un hackathon ahí en Corrientes, ¿puede ser?
Así es, el sábado 30 de junio acá en la Facena, en la Universidad de Corrientes, se va a realizar el primer hackathon de la región.
Mira que bien, ¿qué es un hackathon?
Un hackathon, digamos, como bien dice el nombre, hack y maratón, es una forma de poder en equipo desarrollar software. La idea no es competir, pero digamos, se van a formar equipos de 2 y máximo 4 personas a desarrollar de manera colectiva software. Y al final del evento se mostrarán los proyectos distintos en pantalla grande, se mirarán los códigos y junto con el público se van a ver los tipos de desarrollo. Y ahí se elegirá uno que haya sido el más sobresaliente de todos los prototipos. Se realizará en forma contrarreloj, va a empezar a las 13 horas aproximadamente y va a tener una duración de 5 horas reloj. Esa es la forma más o menos de que se llevará a cabo este evento.
Mira que bien, ¿tiene algún fin, digamos, solidario o es simplemente por el gusto de juntarse y conocer nuevas tecnologías y nueva gente el evento?
El evento tiene, digamos, es una forma de darse a conocer a los distintos desarrolladores que hay en la región, que por ahí mucha gente no es conocida porque lo desarrolla generalmente desde su casa, y esta va a ser una forma de poder juntarlos a todos en un solo lugar y mostrar los distintos tipos de desarrolladores que hay en la zona, hacerse conocer. También de un lado solidario participa el evento brindando donando zapatitos a una escuela del interior de Corrientes, pero tiene también su fin solidario este evento.
Mira qué bueno, ¿y quién lo está organizando?
Lo organiza la comunidad TIC, que es una comunidad virtual compuesta por distintos profesionales y también idóneos de la informática, que se encuentra, tiene su propio sitio que es comunidadtic.com.ar, una propia lista de correos. Es más que nada una comunidad donde ya, digamos, tiene un fin de compartir y difundir información, conocimiento y experiencias relacionadas todo con lo que sean estas tecnologías, las TIC.
Ajá. Bien, esto se hace en el marco de una universidad, me habías dicho hace un rato, ¿puede ser?
Así es, la UNE, que es la Universidad Nacional del Rodeo, que bien. Es la que nos colabora y que nos da el espacio físico para que se realice y se vea en él.
Mira qué bien. ¿Cuál es la relación entre la universidad y por ahí la comunidad? ¿Tiene alguna especie de eventos de extensión o algo para llegar y salir y mostrarle a la gente lo que hace? ¿O es como una de las primeras cosas este hackathon?
Este tipo de eventos es primero en la región, más que nada nunca hubo algo parecido, digamos, de este estilo en la zona. La UNE acá en Corrientes, por ejemplo, tiene una licenciatura en sistemas de la información. De ahí puede ser, digamos, la relación que puede tener esta universidad con el evento. La UNE es, la verdad, que una muy buena universidad de la zona y que nos brinda este gran apoyo. Pero en sí, digamos, no tiene, digamos, una relación tan directa con lo que es el desarrollo. Pero es una gran oportunidad para acercarles, a, por ejemplo, a sus alumnos, lo que es el mundo, el desarrollo así de todos los lenguajes de programación de los que se va a tocar en el evento.
Pero entonces esto es así, digamos, se juntan, se van a formar grupos y, digamos, después cada grupo va a decidir qué hace y cómo lo hace, digamos.
Digamos, van a haber objetivos.
Ah, bien.
Van a haber objetivos de rodear, que serían, por ejemplo, 6. Van a haber, los equipos ya van a estar preformados, digamos, cada participante ya va a estar registrado de una forma online. En sí, de hecho, se van a formar los equipos ese mismo día y entre los objetivos planteados elegirán un objetivo. De esa forma, tienen que seguir las reglas del objetivo, pero con su lenguaje de programación que hayan que desarrollar. Y en base a eso es lo que después se definirá al final el mejor prototipo realizado en 5 horas.
¿Y los objetivos, digamos, que son secretos, digamos, hasta el momento, el punto de largada, digamos?
Sí, el mismo día, a las 12:40, se van a estar largando los objetivos y de ahí vamos a ver las capacidades de los desarrolladores de, digamos, de desarrollar algo que no tenían previsto. Y ver qué es lo que pueden hacer en 5 horas.
¿Y están solamente convocando a desarrolladores de software o hay otros tipos de disciplinas que podrían llegar a formar parte de este hackathon?
La convocatoria es libre y gratuita, digamos. La idea es ir y competir o programar, porque van a ver a su vez, durante la etapa de desarrollo, que son 5 horas, van a ver charlas paralelas donde distintas empresas van a hablar sobre sus equipos de desarrollo, productos, etcétera. La gente, es la idea que vaya a compartir información, que conozca el mundo del desarrollo, que conozca las distintas tecnologías que se trabajan, las empresas, digamos, no es solo ir y programar, es también para libre la convocatoria para los que quieran ir y escuchar distintas charlas.
No, sí, yo hacía referencia a que, por ejemplo, si esperaban o querían que fueran, por ejemplo, gente que se dedicara al diseño gráfico. Porque, por ejemplo, para hacer cualquier aplicación muchas veces se necesita alguna persona que se dedique a la parte de diseño gráfico, digo.
Ah, sí, ahora te entiendo, Mira, los 4 desarrolladores, por ejemplo, dije que máximo 4 desarrolladores. No se necesita que un equipo, por supongamos que tenga 4 personas, sean 4 programadores. Puede ser, por ejemplo, uno que programe, otro que diseñe, otro que haga base de datos y otro que esté en el mate, por ejemplo. Ahí es un equipo.
Está bien.
Es necesario que los 4 sean desarrolladores.
Sí, sí, aparte es importante porque sí, siempre yo tengo la sensación, viste, de muchos programadores juntos, digamos, no
hacen nada bien, ¿no? Digamos, siempre tiene una persona medio normal o que tire por otro lado, como que le
y
diga,
tiene que haber alguien, sí, tiene que haber gente que tenga, digamos, ideas del mundo real, ¿no? Del mundo virtual, ¿no? Sí, sí, sí.
Claro. Sí, es jodido. Los sponsors, ¿podrías comentar alguno de los que están ahí auspiciando el evento?
Claro, claro. Hasta ahora están, digamos, Datatec, Dinero Mail, que son dos empresas que están mucho en el mundo informático allá en Buenos Aires. Unas de la región como ADM Host. También tenemos la colaboración de Getuk, que es la parte de los desarrolladores de Google de la Argentina, el grupo de desarrolladores. Después tenemos MOOC, que es Microsoft User Group, entre otros. Y falta uno que va a confirmar.
Mira qué bien. Me llamó
unos perros,
Sí, estoy viendo el perro. Y bueno, ahora estamos chusmeando la página web y veo que está Taringa también ahí. ¿Puede ser o quedó?
Sí, también tenemos la colaboración de Taringa. Hace poco habían venido a un evento que se había realizado Matías Borbón, que es, digamos, el tío de Taringa, había venido acá a la Frisol de la Resistencia. Y ahí, digamos, que se mantuvo el contacto y están siendo colaboradores para el evento.
Mirá qué bien.
Las herramientas con las que hacen los programadores programan, ¿las deciden ellos mismos?
Sí, es libre la selección, digamos, lo único que se tienen que seguir es los objetivos, nada más. Ellos facilitan sus herramientas, su sistema, su entorno, no hay ningún, digamos, objeción a lo que puedan quieran utilizar.
No, no, yo la preguntaba en el sentido porque, digamos, si había algún tipo de preferencia sobre qué tipo de herramientas se iban a utilizar, digamos, pues, por ejemplo, nosotros desde acá siempre promocionamos y creemos que las herramientas, ¿sí?, que se crean y las que hay que usar son, deberían ser libres, por eso te preguntaba, digamos.
Ay, bueno, mira, justo hace un poquito nos habían preguntado si, por ejemplo, había que entregar el código o liberarlo, o no sé. La verdad es que siempre es ideal, digamos, liberar el código para que después el que quiera seguir utilizando lo pueda seguir editando y mejorándolo y que se lo quede, no que se lo quede, pero que pueda dar un aporte a la comunidad con software libre. Pero es el derecho de cada uno, ¿sabes? Obviamente.
Uh-huh. Bien, ¿cuándo va a ser esto?
El sábado próximo, sábado 30 de junio, el 9 de julio 1449, que es la calle donde se encuentra la Focena aquí en Corrientes. Se va a convocar, empezará a las 9 de la mañana el evento con distintas charlas, presentación del evento. A las 12 del mediodía habrá un coffee break donde se tendrá toda la oportunidad de hacer un descanso, formar los equipos, y a las 13 horas en punto empieza a correr el cronómetro y termina a las 18 horas la etapa de programación. Y ahí empieza la parte donde se mostrarán los códigos, se podrá hacer una apuesta en común con el público y elegirá el mejor desarrollador.
Bien. Bueno, Brian, gracias por estar acá con nosotros. ¿Querés agregar algo más?
No, ahora nada más. ¿Tienes alguna pregunta?
Sí, el sitio web, ¿cuál es? El sitio web del evento.
El evento es hackathonexpress.com.ar y el sitio de la comunidad es comunidadtic.com.ar.
Bueno, Brian, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, acá vamos a escuchar a Brian Stanley que charló con nosotros acerca de el Hackathon Express.
Sí, que va a ser este sábado, ¿no? El otro. Y este sábado el compañero Eduardo va a hacer un taller de antenas libres, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, el Eduardo Sanduli en la media 10. Ahí estuviste vos el otro día, ¿no?
Sí, sí, en la media 10 en Villa Madero, en La Matanza. Es interesante, digamos, porque es una escuela técnica en donde, bueno, está Eduardo, donde empezó, digamos, en un proyecto, digamos, a lo que es una escuela en la que hay como si fuera maestro mayor de obras y hay informática. Y bueno, se metió con toda la parte informática y está todo como orientado a todo lo que es el software libre, entonces, y a las redes libres y todo ese tipo de movidas. Y bueno, entonces este fin de semana hay un...
Van a hacer un taller, yo ahora no tengo el correo a mano, de antenas libres. Y la idea es vos llevas una plaqueta común de circuito impreso, un par de cositas más, y llevas los conectores, o si no, ellos te los venden a precio de costo. Y te podés armar una antena wifi direccional. O sea, podés, por ejemplo, apuntarle a un vecino que tiene internet inalámbrico y te lo quiere compartir. Vos le apuntás eso a la casa y tenés internet con eso.
¿Ah, sí?
Sí. Y la idea es que con muy poca plata te podés armar la antena.
Yo fui hace muchos años, pero muchos años, a uno de estos talleres a hacerme una antena. No tenía la más mínima idea de nada, pero fui a la casa de unos flacos en donde ahí se hacía, éramos como 20 personas, y bueno, y explicaron todo cómo hacerla, tenías que llevar los materiales, y hicimos una antena omnidireccional, y ahí nos explicaron absolutamente todo cómo hacerla y nos pusimos ahí y lo hicimos. En una tardecita, un par de horas, nos metimos a hacerla. Si quieren, en este caso la página de internet de esta escuela es técnica10.com.ar, ¿sí? Y obviamente la gente que va a estar dando este taller es la gente de Val.
¿sí? La de Buenos Aires Libre, sí.
Claro, que es
un... ¿Sacamos alguna vez al Lindeval?
Sí, sí, varias, sí. Varias veces.
Ya pasa con Alzheimer.
Ya pasaron tantos años que uno ya no sabe ni quién pasó o quién no pasó por aquí. Pero sí, este taller va a estar bastante bueno, ¿sí? Y si estás ahí en la zona, capaz que podrías ir, es este sábado, ¿sí? A las 5 de la tarde. No, perdón, a las 5 termina. De 1 a 5, ¿sí? Acá en la escuela esta, si querés, entras a la página y te fijas, digamos, los datos de cómo llegar, pero es ahí en la General Paz, en Buenos Aires, hay un costado de la General Paz. Y bueno, va a estar bueno, digamos, porque, bueno, la construcción de tu propia antena, con la que podés ir al techo de tu casa y ponerla, digamos. Básicamente vas a tener más alcance que con las antenitas chiquitas que vienen los routers, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Aparte podés aprender de ahí en vivo, digamos, a construir una antena. Porque no, tampoco es una cosa tan simple, digamos. Tenés que saber ciertas cosas y además... dependiendo de la frecuencia con la que funciona, tenés que cortar los cables, girarlos, bueno, tenés que hacer toda una cosa, digamos, como para que la antena realmente funcione, no es que agarrás y tirás un cacho de...
Sí, un alambre así nomás y ves el cable con la budinera, claro. Es un poquito más complejo.
Así que bueno, un poco es eso lo que podés llegar a ver ahí. No sé qué otra cosa...
Yo creo que no me estoy olvidando ni acordando de nada.
Bueno. Entonces está bien. Sí, sí, nos vemos entonces la semana que viene. Chao. Sí,
chao, chao.
Un sistema para atraerlos a todos y atarlos.